Vamos a continuar esta noche con lo que quedó ayer pendiente del capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer no todos los textos que leímos ayer, sino algunos. Así que vamos a leer en el capítulo 4 a partir del verso 7. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pasamos al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ayer tratamos algunos aspectos que yo creo que nuestro querido hermano ha resumido muy bien, por lo menos nos ha recordado los más importantes de lo que, la esencia de lo que tratamos ayer. Hablamos de la unidad de la Iglesia, y estos textos que hemos leído van de acuerdo al contexto en el que está enclavada en este documento, en esta carta, esa unidad de la Iglesia. Algunos versos los he saltado porque el análisis de su contenido nos llevaría a tratar alguna faceta de la revelación de Dios que no es que nos desviase del propósito de estos dos días de tratar temas en relación con la edificación de la Iglesia, pero nos llevaría a otros aspectos que creo que tienen menos relevancia y menos importancia. Pero en los textos que no he leído hay una cosa muy importante que va en relación con el verso 7, que es el primer texto leído esta noche. Primero se dice que la Iglesia es una y que tenemos en común una serie de cosas fundamentales e importantísimas, y ya decíamos ayer qué más tenemos que tener en común para que nos convenzcamos y tengamos conciencia de que la Iglesia es una y que no hay más que una Iglesia. En ese sentido, cada uno de nosotros, si somos realmente creyentes, pues somos miembros del cuerpo de Cristo, de esa Iglesia que es la casa donde Dios vive, de esa familia que es la familia de Dios, en esta misma carta a los Efesios, y en el capítulo 2 vamos a leer, solamente para ilustrar lo que yo estoy diciendo respecto de los creyentes, en el capítulo 2, a partir del verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos son los creyentes, y miembros de la familia de Dios, más literalmente, y familiares de Dios. Y luego sigue diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. Por eso esa frase, y familiares de Dios, también se puede traducir, sin forzar para nada los textos, los de la casa de Dios. Y una traducción que es muy bella y muy importante, porque habla de nuestra esperanza y nuestro destino, los de la patria de Dios. Es verdad que vivimos en este mundo, que somos ciudadanos de determinada nación, pero también es más cierto que nuestra verdadera patria no es esta nacionalidad, digamos, humana, cívica, política, que tenemos en esta tierra. Dice: en quien todo el edificio, la casa es un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo. Esta expresión templo santo hace referencia directa a lo que en el tabernáculo y luego en los templos que se fueron edificando era el lugar santísimo, que era el lugar donde Dios se manifestaba y donde, digamos que al sumo sacerdote, pues le revelaba cosas importantes que tenía que luego transmitir al pueblo. Bien, templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, la casa donde Dios vive, y en ese sentido la morada de Dios, que esto es muy fácil de decir, pero la trascendencia que tiene es enorme. Ahora, a cada uno de nosotros, como miembros de esa casa de Dios, o de ese cuerpo de Cristo, si queremos, fue dada la gracia, el término es caris, de ahí viene lo de carismas, gracia, conforme a la medida del don, el término es regalo. Así que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el carisma, conforme a la medida del regalo de Cristo. Si leyésemos lo que sigue y lo estudiásemos, veríamos que la autoridad de Cristo para dar dones a los miembros del cuerpo de Cristo dependió de su triunfo sobre la muerte y de su resurrección. No vamos a entrar en el análisis de lo que dicen estos textos, porque nos llevaría a otros aspectos y creo que nos desviaría un poco. Y después, porque el apóstol Pablo tenía una manera de escribir peculiar, característica de él, distinta de el autor de los Hebreos, por ejemplo. Ustedes saben que durante mucho tiempo en las Biblias decía la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Eso ya ha desaparecido prácticamente de todas las traducciones. Se creía que esa carta la había escrito, o ese libro, el apóstol Pablo. Hoy está bastante claro, y hay muchas razones para pensar que Pablo no escribió eso. El estilo del autor a los Hebreos es un estilo ordenado, sistemático. Va desarrollando los argumentos uno detrás de otro. El estilo de Pablo no es así. El apóstol Pablo empieza a hablar de un tema, de repente se va a otro tema y al cabo de poco tiempo o de mucho tiempo en el espacio, digamos, de lo que escribe aquel que va copiando lo que Pablo le va diciendo, vuelve otra vez al tema que había dejado. Bueno, pues aquí hay ese estilo reflejado. Habla de que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y luego introduce algo que lo que realmente tiene de valor es que el don o los dones que recibimos, una vez que recibimos la salvación, el Señor Jesucristo tiene autoridad para darlos porque resucitó al tercer día de entre los muertos, y en ese sentido, como Jesús de Nazaret, como hombre, fue hecho Señor y Cristo. Como Hijo de Dios siempre fue el Señor, pero como segundo Adán y como hombre llegó a ser el Señor. Bien, entonces, si nos saltamos este inciso que Pablo introduce, pues aquí tenemos la suerte de que no pasan capítulos para volver a lo que dejó pendiente, sino que solamente son unos textos. Y ven que hay una relación muy vinculante del versículo 7 con el versículo 11. Vuelvo a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. En la relación está clarísima, ¿no? Luego ahí hay un paréntesis que tiene importancia y valor, porque él aporta, digamos, la razón fundamental por qué Jesús de Nazaret resucitado tiene capacidad, pues, para dar dones a los hombres en el sentido genérico de varones o de mujeres. Bien, esta iglesia que es una tiene que funcionar. El Señor Jesucristo fundó la iglesia. Él es la piedra angular. Estas son cosas que todos ustedes conocen perfectamente, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, porque a veces se piensa que la iglesia está edificada sobre los apóstoles, pero la palabra de Dios nos enseña que no solo sobre los apóstoles. Es decir, que la piedra angular es Jesucristo, pero la edificación fue sobre los apóstoles y los profetas, y esto es muy importante para considerarlo desde nuestros días, porque yo recuerdo un profesor que yo tuve, aunque parezca extraño, en los años 50 y tantos en las universidades españolas y en una carrera como la de medicina, que es una carrera, digamos, de ciencias, pero aunque fuese una carrera de letras, estaría igual. O sea, aunque les parezca extraño, en los años 50 y bastantes, en las facultades de ciencias o de letras, y hablo de la experiencia que viví en la Facultad de Medicina de Valladolid, teníamos un cura que nos daba clase de religión. Eso parece increíble, pero eso era así. Y el personaje este, que nos daba clase de religión, fue nada menos que era un canónigo de la Catedral de Valladolid. Pero subió tanto que fue el personaje fundamental en las actuaciones que hubo en el entierro del general Franco. O sea, que no era un personaje cualquiera dentro del catolicismo, tenía mucho peso. En ese momento ya había ascendido muchos puestos y ya estaba en lo alto de la cúpula, digamos, de la conferencia episcopal y de todo esto. Esta persona, pues supongo que por principios, por cultura, por formación, pues a personas que ya teníamos, que no éramos niños y hacíamos el segundo curso de la carrera, que entonces eran 7, pues claro, ir a clase a a darnos clase de religión tipo de catecismo, pues tenía que parecerle poco menos que ridículo, ¿no? Entonces, lo que se abría en la clase eran debates. Y en aquel momento de la historia, acababa de firmarse en Europa el Tratado de Roma para la creación del mercado común. Entonces, se acaba a relucir temas de este tipo para que un montón de gente, que éramos como 350 personas, opinásemos, o sea, pedía opiniones políticas sobre esta cuestión. Es decir, habría un espacio de libertad que no lo había, pero él dentro de su clase, y como además era lo que era en la Iglesia Católica, se podía permitir el lujo de abrir ese espacio de libertad, que fue importante, pero que me hizo a mí muy mala pasada, porque por hablar en ese espacio de libertad, luego tuve que cargar con ser delegado de curso casi toda la carrera. Y eso es una carga que no se la deseo a nadie. Ser delegado de curso entonces suponía ser, por principio, un enemigo del sistema. Porque ser delegado de curso era tener que ir a hablar y decirle a catedráticos, al decano o al rector de la universidad cosas que no querían escuchar ni querían atender. Derechos que teníamos los estudiantes. Luego no era muy gratificante eso, pero bueno, era así, negarse era un acto de insolidaridad que no se admitía prácticamente, pero este hombre, hablando de la Iglesia Católica, porque claro, salían muchas cosas en los debates, ¿no? Y la gente intervenía y decía cosas. Había en mi curso un hijo de un personaje que fue varias veces ministro con los gobiernos del general Franco. Y había todo tipo de ideas y de tendencias ideológicas en materia política, aunque había mucha ignorancia porque la gente no había sido educada desde el punto de vista sociopolítico. Pero había algunas personas que sí tenían alguna formación. Total, que hablando de la Iglesia Católica, un día dijo, uno de los mayores males de la Iglesia Católica, incluso empleó palabras más fuertes, uno de los mayores pecados de la Iglesia Católica, y hablaba de la Iglesia Católica en todo el mundo, incluido el Vaticano, por descontado, y los papas, dice, uno de los mayores males es que la Iglesia Católica perdió el sentido de la justicia. Y estaba diciendo una verdad inmensa. Lo decía en aquel foro, fuera de allí, o cuando predicaba en la catedral, no decía esas cosas. Pero allí sí lo decía. Bueno, pues es importante, esto lo digo porque es importante pensar que la Iglesia fue edificada sobre la base de la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, y los apóstoles y los profetas. Pues yo diría que un fallo fundamental, fundamentalísimo, de la Iglesia en general es perder el sentido de la justicia, no solo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se pierde el sentido de la justicia? Se pierde el sentido de la justicia cuando la Iglesia pierde su dimensión profética. Y el que la Iglesia fuese edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas es una llamada y es un toque de atención. Los apóstoles fueron fundamentales, es decir, sobre esa piedra angular pues viene ahora una base para hacer el edificio, y tenemos a los apóstoles, pero tenemos también a los profetas, y en medios en los que estamos, creo que la dimensión profética de la Iglesia se perdió hace muchísimo tiempo. La dimensión profética es la denuncia profética de todo aquello que va mal. O sea, la Iglesia no está solo para decirle a la gente, usted es un pecador, y si usted, pues, no acepta a Jesucristo como su salvador personal, usted se va a perder. Eso forma parte del mensaje que la Iglesia tiene que decir a la gente. A la gente hay que decirle la verdad aunque esa palabra no les guste, y no hay que disfrazar las cosas, hay que decir las cosas como son. Pero claro, de denuncia profética nada de nada. Entonces, si de denuncia profética nada de nada, quiere decir que nos sometemos al sistema. Y es el sistema que hay que denunciarlo, dentro de la iglesia y fuera. La denuncia profética hay que hacerla dentro de la iglesia. El juicio de Dios debe de empezar por la casa de Dios. Y la casa de Dios, según la Escritura, somos nosotros. Bien, el juicio tiene que empezar por ahí. Pero esa denuncia profética es hoy más que necesaria. En toda la historia del Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres que Dios levantó, que no solamente levantó hombres, también mujeres, y con una importancia muy grande en la vida del pueblo de Israel, no levantó solamente a Moisés y a Aarón, levantó también a María. Pero siempre hablamos de Moisés, algunas veces de Aarón, pero de María no se suele hablar casi nunca. Pues miren, María era tan fundamental que cuando ocurría algo en ese pueblo y ella estaba implicada en eso y de alguna manera tenía que ser disciplinada por sus actitudes, el pueblo de Israel no se movía hasta que esta mujer pudiese unirse al pueblo. Y eso no es una broma. Y era considerada por Dios prácticamente a la misma altura que sus hermanos. Es decir, Moisés era un profeta de Dios, Aarón era la persona que Dios escogió para ser el primer sumo sacerdote, y naturalmente también tenía su vida cierta dimensión profética, pero María tenía una dimensión profética, podríamos decir, 100%. Y eso ocurría en la época del Antiguo Testamento, donde las mujeres no tenían la libertad en ninguna parte de la tierra y en el pueblo de Israel tampoco. Pero podríamos recordar historias de la época de los jueces, y si es verdad que se habla de muchos jueces que eran varones, pero se habla de una mujer que fue fundamental en la historia de ese pueblo, que no era un varón, que era una mujer. Y que los varones más importantes que había en cuanto a responsabilidad para enfrentarse con otros pueblos, le plantearon a esa mujer que si esa mujer no les acompañaba en la acción que ellos tenían adelante, no iban a ejercer esa acción. Y si les acompañaba, entonces sí. Y en esa historia y en ese contexto aparece también otra mujer con una dimensión muy importante. Bien, creo que la iglesia que se llama cristiana evangélica, que yo creo que esto cada día pues suena a más lay, cada día suena más lay, y voy a decir ahora algo que no quiero que nadie lo tome a mal, pero yo voy a decir lo que pienso, que no es nuevo de ahora, sino de hace muchas décadas en mi vida, y es que yo sencillamente, con el nombre de cristiano, tengo suficiente y no necesito más. Y esto, algunos de los que están aquí esta noche saben, o pueden acordarse, que a lo mejor hace 40 años, ya lo podía decir yo en una reunión, no como los que estamos aquí, sino de 700 personas que representaban entonces pues una denominación que era la que tenía más incisión y en todos los campos, tanto de la evangelización como de la enseñanza en España. Y yo sigo sirviendo en ese marco, pero hace mucho tiempo que tomé yo mucha conciencia de que la iglesia es una, y sin renunciar a ninguno de los principios en los que yo creo, porque los encuentro en la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, cuando aparezca alguien que me demuestre que estoy equivocado, yo eso lo voy a aceptar sin ninguna resistencia, ¿no? Bien, pues quiero decir que la denuncia profética tiene que ser hecha por cristianos. Y cristianos fue como se llegó a conocer a los del camino, etcétera, etcétera. Bien, pues yo creo que la denuncia profética falla en la iglesia y falla en nuestras iglesias. No hay denuncia profética. Cuando las autoridades que tenemos que respetar, pero hay que saber en qué sentido tenemos que respetar a las autoridades. O sea, hay autoridades que no son respetables. En el código militar, que suele ser de los códigos más rígidos que hay, un soldado raso, para que nos entendamos, puede negarse a cumplir. Hoy en España, por ejemplo, por poner un ejemplo hoy, la orden de un teniente coronel, de un general del ejército, del jefe del Estado Mayor del ejército, si esa orden que le da va en contra de la Constitución española. Y no lo pueden tocar. Hombre, le podrán pegar un tiro y ya no tendrá remedio porque lo habrán matado, pero tiene todo el derecho a negarse. Y pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque se supone que el ejército o las fuerzas de seguridad del Estado están para cumplir una misión fundamental, que la Constitución se cumpla. Y si la Constitución se conculca, estarían en su legítimo derecho de tomar las acciones que tuviesen que tomar. Por lo tanto, si se le da una orden anticonstitucional, cualquier oficial por debajo de la autoridad máxima, y la autoridad máxima sería el jefe del Estado, le dice, eso lo hará usted, yo no. Y la Constitución apoyaría todo esto. Y si esto se viese en un consejo de guerra sumarísimo, que ahí llegaría la cosa, pues si los jueces actúan con justicia, tendrían que darle la razón a esa negativa. Por lo tanto, tenemos que respetar a las autoridades, pero no todo lo que las autoridades hagan. Se le puede decir a, y voy a poner un ejemplo de algo que está muy lejos de Efesios, que está en el libro de Proverbios y que además está al final del libro de Proverbios. Y vamos a suponer que un creyente se presenta ante la autoridad máxima de su país, que puede llevar el título de rey, el título de presidente de una república, el título que sea, es la autoridad máxima de ese país, y que recibe estas palabras. Palabras del rey Lemuel. Significa literalmente consagrado a Dios. La profecía con que le enseñó su madre. Y empieza a decir, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos o de mis votos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y que le dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. No sé si se dan cuenta de lo que yo quiero decir. Tanto valor que se supone que tienen algunos. En España habría alguien que, si tuviese la oportunidad, le dijese a la máxima autoridad del Estado español esto. ¿La habría? Yo creo que sí habría alguna persona. Pero puede ser que esa persona no militase en ninguna iglesia cristiana evangélica, ni en el catolicismo, ni en ninguna parte, o que incluso ni siquiera creyese en Dios, pero sí le preocupase la salud de 5 millones de personas alcoholizadas en nuestro país, que hay que multiplicar por 4 para saber que 20 millones de personas sufren las consecuencias de la alcoholización del pueblo español. Y cada vez que aparece la televisión y aparece una imagen, siempre se saca el momento de la comida y del brindis. Y aparecen los personajes que tienen que ser un ejemplo para todos los ciudadanos con la copa de champán en la mano. Y de una manera tan descarada que hasta se ve la marca de la bebida que bebe. Hay que pagar muchos millones para que salga eso, pero sale. Pero la responsabilidad está en quien, sabiendo, porque hay personas que no pueden alegar ignorancia, porque no son ignorantes, que son figuras, es decir, paradigmáticas, ejemplares, que se las puede imitar, y de hecho se las imita, que están haciendo un daño muy serio con permitir que esa secuencia, no estoy criticando que beba la copa de champán, sino que ese personaje y el presidente del gobierno, sea quien sea, y los ministros y quien está allí, aparezcan todos con todo eso. Pues miren, en un libro que tiene un hermano aquí esta noche, que es un libro mío que ya está agotado, que se llama Economía de la Muerte, y que trata de una visión del mundo desde el punto de vista de la drogadicción, pues tiene una portada. Y en esa portada, que fue idea mía, no de la editorial, aparece un cuadro de un pintor flamenco muy importante. El cuadro se llama El Rey Bebe. Y entonces se ve en ese cuadro todos los estratos sociales de la sociedad de aquel entonces. Y se ve cómo bebe el rey, y bebe la aristocracia, y bebe la burguesía, y bebe el pueblo, y beben al final los mendigos. Bebe todo el mundo. Bueno, pues esto es un ejemplo para decir que la denuncia profética que la Iglesia tiene que hacer ante muchas cosas no la hace. Y eso a veces es que a las autoridades hay que obedecerlas, como Cristo las obedeció, no de otra manera. La actitud que Cristo tuvo ante las autoridades, no de otra manera. Y si repasamos, y casi volvemos a algo del primer día, la actitud que Cristo tuvo ante las autoridades no es la que tenemos nosotros. Y no tenemos otro ejemplo que imitar más que el del Señor Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan el Bautista tenía muy claro lo que tenía que decir a las autoridades. Nunca insultó al rey Herodes, que le tocó en su época. Nunca llegó y le dijo, eres un sinvergüenza, o no te corresponde ser rey a ti, porque no te lo mereces por este. Pero sí tuvo el valor. Juan el Bautista era el profeta más grande, según el Señor Jesucristo, nacido de mujer. Pero es que lo que hizo Juan el Bautista lo hicieron Isaías, lo hizo Jeremías, lo hizo Amós y lo hicieron prácticamente todos los profetas. Fue al rey sabiendo que se jugaba la vida y te dijo, y le dijo, no es lícito tener lo que tienes, a la cárcel, y al final le cortan la cabeza. Pero esa es una acción que supone ser consecuente con aquello que se dice que se cree y que se vive. No es de los reyes, Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes o magistrados, que es una palabra muy amplia, la sidra. Pero no la sidra que conocemos, sino la sidra de bebida alcohólica de una altísima graduación. Es el término que se emplea para sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Bueno, Lo pongo como ejemplo de lo que es una denuncia profética. Y no se puede tener oportunidades para denunciar proféticamente lo que hay que denunciar y desaprovecharlas. Porque si nosotros entendemos que el mensaje del Evangelio hay que someterlo a un reduccionismo, digamos, de un misticismo falso, porque sepan que los místicos y las místicas fueron grandes revolucionarios dentro de la Iglesia. Lo supervisaba día a día el Tribunal de la Santa Inquisición, intentó llevarlos a las hogueras, les hacía la vida imposible. Y crearon unas comunidades, hicieron un análisis de la Escritura, como no se había hecho dentro de la Iglesia Católica jamás, y algunos pues dieron con su persona en la cárcel durante algunos años. Por eso es importante recordar que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles y también sobre los profetas, y que la denuncia profética no ha desaparecido. Ahora, estos dones que Dios da a los hombres, dice, y él, luego dice a continuación, él mismo constituyó, lo de mismo constituyó no es original, pero el sentido sí, y él a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiero decir una cosa aquí que no va muy directa con esto, pero que sí va directa viéndola desde un ángulo importante. Hoy, en muchas iglesias, se tienen actitudes en las reuniones, en lo que llamamos culto, que bueno, si lo queremos entender como un culto a Dios en un sentido serio y profundo, vale. Pero si lo entendemos ya como un acto religioso que hacemos casi maquinal y automáticamente, pues entonces esto para mí es una actitud negativa y no vale. En la palabra de Dios se nos habla en el Nuevo Testamento de cuatro listas de dones. Porque la gente, en una experiencia de conversión, según el medio donde llega esa experiencia, según en la iglesia donde conozca el Evangelio, pues va a recibir una enseñanza o va a recibir otra. Entonces, ningún creyente está autorizado para tergiversar la revelación de Dios. Y eso se dice aquí en el verso 14. Ya veremos luego, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estamos hablando dentro de la iglesia, ¿eh? No habla para gente fuera de la iglesia. Por estratagema de hombres, y pueden ser tanto varones como mujeres, porque son seres humanos, de lo que habla aquí, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes saben que la Biblia se puede presentar de una manera más que manipuladora. Y aquí dice la palabra de Dios que se dio dones y se habla de los dones que sean. Tenemos la tercera lista de dones. Hay otra más. Pero vamos a hacer un repaso de las listas de dones. En la Biblia hay una revelación progresiva. Y en esa revelación progresiva se nos va revelando todo lo que Dios ha querido que conozcamos hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las listas de dones, el tiempo en que fueron dadas, y sobre todo, si esas listas, salvo una, fueron dadas todas por escritos de la misma persona. En este caso, de las cuatro listas de dones, tres son del apóstol Pablo. Y esto es muy importante. Primera lista de dones. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Año en que hoy se tiene ya pocas dudas de en qué año pudo ser. Pero está casi con toda seguridad, nunca, no somos infalibles, las dataciones que se hacen de los documentos por métodos científicos para saber, porque en las cartas no consta la fecha como ponemos nosotros en nuestras cartas, ¿no? Escrita tal año y tal día y eso. Pero sí que mediante métodos científicos se puede datar un documento con cierto margen de error. Bueno, pues la primera carta a los Corintios se escribe entre el año 55 y 57. Y ahí tenemos la primera lista de dones. Y ahí, en esa primera lista de dones, que la voy a leer porque merece la pena, dice lo siguiente: a unos puso Dios en la iglesia. Atiendan ya a este sentido de las palabras, a unos, no a todos. ¿Qué quiere decir que hay creyentes de primera y creyentes de segunda? No, no, las cosas no van por ahí. No, ese es el tema. Porque a los más, a lo que podríamos considerar los dones más sencillos o más humildes, en esta misma carta se le dice que Dios los reviste de una manera especial, precisamente en función de otros que pueden ser más llamativos o que nos pueden parecer más importantes. A unos, primeramente, apóstoles. Primeramente corresponde a un término griego que es protón, los primeros, apóstoles. Luego, el nombre griego de deuterón, después, en segundo lugar. Dios hizo esto porque Dios es soberano y además lo hizo muy bien. Luego, profetas. Pero no se habían acabado los profetas ya con el Antiguo Testamento, como algunos interpretan, no. Ni se han acabado en el día de hoy. Y las pocas voces proféticas que se levantan en el protestantismo español, se hace lo indecible por silenciarlas. Y alguna cosa que digo puede resultar fuerte, pero fíjense ustedes. Se levanta una voz profética, donde sea, de un varón o de una mujer, y como no encaje en el sistema, que nosotros no estamos fuera del sistema, como no encaje en el sistema, hay que hacer algo con esa persona. De una manera o de otra. Algunos se les descalifica públicamente a nivel de las iglesias porque se cree que se tiene autoridad para descalificarlas. A otros no se atreven a eso, pero se maniobra en la clandestinidad para que, si es posible, esa voz profética, cuanto menos se oiga, mejor. Y si es posible, que no se oiga en ninguna parte. Y si eso que tiene que aportar ese miembro del cuerpo de Cristo, varón o mujer, no encaja en el sistema y aparece en un libro o aparece en CDs o aparece como aparezca, que pueda llegar, se procura incluso tener una actitud de procurar que determinadas obras que pueden llegar a los creyentes no lleguen. Y no se les informa. Y después de estar publicada una obra, a lo mejor hace 7 años, alguien la encuentra y dice, bueno, ¿cómo es posible que aquí en mi iglesia se anuncian cantidad de obras y cosas que salen y esto hace 7 años? No se anunció, porque no interesa. Que los creyentes lean esas cosas. Porque no van con el sistema, digamos, que predomina. Y entonces hay que secuestrarlos. O sea que una época en la historia de España, todos lo saben, que la censura era terrible, ¿no? no se podía escribir nada que el régimen admitiese. Pero resulta, la censura en los herederos de ese régimen, que no son nuestros amigos y que tienen un ropaje religioso, claro, sigue existiendo la censura, para adentro y para afuera. Porque nada más que se levanta alguien con una voz profética en ese medio, ya le llaman a que se presente ante la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la Inquisición con otro nombre. Pero es que entre nosotros también hay censura, y una censura terrible. No interesa que los creyentes se enteren de cosas. Es más, hay naturalmente, gracias a Dios, las personas que hay que admirar por su valor, por su entereza, y que siguen adelante a pesar de toda esa censura que pueda haber. Pero no interesa que las iglesias a nivel del pueblo, a nivel de los creyentes, y de los creyentes más sencillos, que se formen. Como no le interesa a las superestructuras de las naciones y de los estados que los pueblos se formen social y políticamente, no les interesa. Cuanto menos formación social y política tengan, mejor, porque a los ignorantes es fácil gobernarlos, y están ocurriendo cosas y no saben hacer un análisis de la realidad. Pues desde determinadas superestructuras dentro de las iglesias tampoco se interesa que se formen las congregaciones integralmente, que es el único modelo que tenemos en el Nuevo Testamento, la formación integral de los creyentes. Yo conocí épocas, hace mucho tiempo, más de 40 años, donde en zonas rurales, gente muy sencilla, que había aprendido a leer y a escribir con la Biblia, que nunca habían tenido oportunidad de formarse, tenían conocimiento de las doctrinas que les habían enseñado y que creían. Y sin entrar ahora en análisis, si bíblicamente, si exegéticamente, que a lo mejor no sabían ni lo que significaba esa palabra para nada, estaban más acertados o no, lo importante era el testimonio firme que esa gente daba y con qué base lo daba. Cualquier hombre, cualquier mujer de muchos sitios que yo conocí hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven, en conversaciones con el cura de la parroquia, le hacían enmudecer. Y el cura había ido, tenía estudios, sabía latín, sabía griego, sabía historia de la iglesia, sabía muchas cosas. Con autorización del Papa podía leer la Biblia, si la pedía, y se la concedían, y el obispo o el arzobispo también estaba de acuerdo con que la leyese, con tal de que no la predicase al pueblo, hasta ahí podía llevar. Bueno, pues yo conocía personas muy sencillas que aquello que creían sabían defenderlo, habían la Biblia por cualquier parte y decían: yo creo esto porque la palabra de Dios dice esto aquí. Esto hoy ya no funciona así. Si a muchas personas se le pregunta: ¿usted por qué toma esta actitud en la iglesia donde está?, puede decir: porque cuando yo me convertí me dijo el pastor que hay que hacer esto, o porque cuando yo me convertí me dijo el consejo de ancianos de esa iglesia que hay que hacer esto, o me dijo pues el misionero o el obrero que hay que hacer esto. Y es que así no se forman las iglesias, ¿eh? Estamos en una situación muy grave delante de Dios. O sea, así no se forman las iglesias. Cada creyente tiene que aspirar a tener la mejor formación bíblica, porque sin esa formación bíblica no vamos a ningún sitio. Podremos hacer muchas movidas, podremos llenar un teatro, podemos llenar un estadio de fútbol, pero eso no significa que el Evangelio esté fructificando en los corazones de las personas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que es una maravilla es llegar a un sitio y encontrar una iglesia donde los creyentes conocen su Biblia, donde los creyentes son capaces de hacer juicios no despiadados, sino sobre la base de la revelación de Dios, y saben discernir entre una cosa y otra. cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, que está en la cárcel y está en Roma, pues resulta que las superestructuras de la iglesia de Roma no querían ni ver al apóstol Pablo. Y entonces él dice que se está predicando el evangelio en la iglesia de Roma. Él lo está predicando en la casa donde vive y tiene oportunidades, pues, de predicárselo a muchas personas que pasan por allí. Hay hermanos que van a verle, otros que no van a verle y que le dejan solo en ese sentido. Y él dice, unos predican el evangelio de buena voluntad. Y eso implica no solamente la buena voluntad, sino una doctrina sana respecto de la revelación de Dios. Dice, y otros no predican el evangelio de buena voluntad, lo predican por contención, lo predican para añadir aflicción a mis prisiones. ¿No dice Pablo que predican herejías? Parece ser que también son ortodoxos en sus predicaciones, pero resulta que no hay que mirar solo eso, hay que mirar también la intención del corazón, y eso es muy importante, porque fíjense, en Filipenses hay una frase que no tiene desperdicio y a la luz de la cual creo yo hay que estudiar toda esa epístola. Está en el capítulo primero y dice Pablo, entre otras cosas, en el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, y aquí el término es ágape, el amor que Dios hace que brote de nuestros corazones, porque es el amor es un don del Espíritu de Dios. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, no solo quererse, sino tener, crecer y abundar en conocimiento, en capacidad de percepción de la realidad. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Bueno, la traducción literal de esta frase, para que aprobéis lo mejor, es para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Y en cada capítulo les pone de manifiesto las cosas que difieren entre sí. En el capítulo primero, dos tipos de predicadores, parece ser que con mensajes ortodoxos. Unos predican para cumplir con el mandamiento del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios y para la salvación de las personas. Y otros que predican, parece ser que una doctrina también correcta desde el punto de vista bíblico, no predican de buena voluntad, predican para añadir aflicción a mis personas. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La cosa no puede ser más grave. En el capítulo 2 habla de las cosas que difieren entre sí en cuanto a personas que trabajaban con él y qué tipo de motivación tienen para ayudar a los filipenses o para no ayudarles. En el capítulo 3 habla de dos tipos de obreros, pero dentro de la iglesia. En el capítulo 4 habla de disidencias entre dos personas que conmovían todo lo que era la estructura de la iglesia. Es decir, en cada capítulo hay que tener un conocimiento, pero para conocimiento, en el capítulo primero, los versos que he leído, no se emplea la palabra gnosis, que significa conocimiento, sino epignosis, que significa un conocimiento por encima del conocimiento corriente. Es decir, tener un conocimiento serio de la revelación de Dios, porque ¿cómo se va a hacer juicios para discernir si no se tiene el conocimiento? Entonces, cuando nos vienen con una doctrina, alguien recién convertido le enseñan que, mira, pues tú tienes este don y este don y este don. Y si no hay base, si no hay base para eso, la persona puede estar haciendo una serie de actividades que no son precisamente las que tendría que hacer. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora aquí viene la pregunta, porque en las segundas iglesias se enseñará a la gente que quien no habla lenguas no tiene el Espíritu de Dios. Y eso es de una abundancia impresionante. Eso es una barbaridad impresionante. Y eso hay que denunciarlo. O sea, la denuncia hay que hacerla dentro de la iglesia, porque solo hay una, y hay que hacerla fuera, donde hay otras estructuras que también hay que denunciar. Hay que denunciar la injusticia social. ¿Saben ustedes que Juan Calvino, desde la cátedra que tenía en Ginebra, digo cátedra porque a él se le puede elevar a la categoría de catedrático, de maestro de la palabra de Dios, y con eso no estoy identificándome con cómo veía él la predestinación, cómo la veo yo? Los que tienen el libro de Efesios ya lo saben, que no es exactamente como la veía Juan Calvino, pero no me atrevería yo a criticarle, porque a mí no me corresponde juzgar a nadie en ese sentido, ¿no? Bien, pero desde esa cátedra, en la catedral de Ginebra, ya proclamaba que era indigno y que era inaceptable que un ser humano en aquella época, estamos en el siglo XVI, viviese sin trabajo, o que si tuviese trabajo, el trabajo no recibiese un salario digno. Esto no se cuenta de Calvino por ninguna parte, siempre se cuenta en otras cosas, ¿no? Es decir, ¿qué estaba denunciando? Estaba denunciando a los creyentes que tenían asalariados y no les daban el salario que le tenían que dar, pero eso ya empezó denunciándolo Santiago desde el principio. Entonces lo de la denuncia profética en el Nuevo Testamento está claro, pero también estaba denunciando Calvino a los que no eran creyentes y explotaban y vivían del sudor de los demás y no tenían clemencia ante ni misericordia ante la indigencia de las personas de aquella época. Bueno, pues, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. Dice, ¿son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? La respuesta es no, en la palabra de Dios. ¿Hacen todos milagros? En aquel momento, la respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo se puede enseñar todo lo contrario de lo que es esto? Y en cualquier caso, el que tuviese un don, y en aquel momento era quien lo tenía, pero no todos. Pero no todos. Bueno, pues hoy, después de tanto tiempo y de casi 2000 años, pues se siguen enseñando barbaridades. En esta primera lista aparecen estas cosas. La segunda lista, que se produce sobre el año 58, muy cerca de ella, está en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Yo no voy a leerlo ahora porque si no vamos perdiendo mucho tiempo y el reloj también va avanzando. Pero en esa lista, algunos de los dones que se podían dar solamente 2 o 3 años antes desaparecen. Y quien escribe es el mismo autor, es Pablo, y habla de los dones. Y si van a Romanos 12, pues de una manera breve, pues notarán el cambio, de manera clara. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ven ustedes cómo lo de los profetas no desaparece, si el de profecía o si se conforma a la medida de la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Dónde están aquí las lenguas y los milagros y todo esto? Se escribe 2 o 3 años después. ¿Por qué van desapareciendo? Se lo explicaré un poco más adelante como yo lo veo. Estamos en la tercera lista en Efesios 4. Y fíjense, se habla apóstoles, porque todavía vivían. Efesios se escribe sobre el año 62-63, un poco después. Bueno, estamos en esta tercera lista, el mismo autor, el apóstol Pablo. Dice, apóstoles, profetas, siguen los profetas, evangelistas, Pero los evangelistas en aquel momento, y como la palabra de Dios los contempla, no es el Señor que coge medio versículo o una cuarta parte de versículo, empieza a dar gritos por todas partes, y cuando lleva 5 minutos o 10 minutos predicando, eso yo lo he vivido tantas veces, ya está diciendo que a ver quién se quiere convertir al Señor. Resulta que no ha explicado nada de la salvación. Las personas que no conocen nada de la Biblia y del Evangelio, ¿convertirse a qué? A lo que dice esa persona. O sea, un evangelista es una persona que tiene que conocer seriamente la revelación de Dios, profundamente la revelación de Dios. Y ser evangelista, y en cierto sentido, eso está muy relacionado con ser un maestro de las Escrituras y con conocer las Escrituras. Porque no se puede ser evangelista desconociendo las Escrituras. Y si ustedes creen que en el día de hoy, si el apóstol Pablo estuviese predicando como él predicaba, y las necesidades de los seres humanos y del corazón humano son iguales, las de los hombres de hoy que las de los hombres del siglo I. Han cambiado circunstancias, pero en ese sentido no hay nada nuevo debajo del sol. La necesidad del corazón es exactamente la misma. Pues yo pienso que el apóstol Pablo hoy, para muchísimas iglesias y para cantidad de personas que tienen, digamos, su protagonismo dentro de esas iglesias, no sería un evangelista. Repasen las predicaciones del apóstol Pablo. Las predicaciones del apóstol Pablo son predicaciones expositivas del Evangelio, que es como tiene que predicarse el Evangelio. Y les explicaba a la gente, que muchos de ellos eran judíos, porque empezaba siempre por las sinagogas, aunque su ministerio eran los gentiles, cuando los judíos no querían oír, pues los dejaba y, pues, allá ustedes con su responsabilidad, ¿no? No se consideran dignos de entrar en el reino de Dios, pues me voy a los gentiles porque esa es mi misión. Si se repasan los discursos de Pablo, los discursos de Pedro, o lo que nos escribe Juan, no serían evangelistas. Resulta que en aquel tiempo, en el mundo conocido, lo llenaron del Evangelio de Cristo. Pero hoy no serían evangelistas, según lo que se considera un evangelista hoy. El apóstol Pablo era un evangelista, era un maestro, era un profeta, era un apóstol, era todas esas cosas. Bueno, el apóstol Pedro, estamos en lo mismo. Era un apóstol, era un maestro de la palabra, era un evangelista y era un profeta en sus mensajes y en su denuncia. Y Juan exactamente igual, y otros como Santiago, y hablamos ya de familiares del mismo Señor Jesucristo. En esta tercera lista se nos dice que con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores y maestros, se tiene lo suficiente para que la iglesia sea edificada. Pastores, apóstoles, en el sentido de los 13, se dio una vez y nada más. Y la Biblia no apoya por ninguna parte la sucesión apostólica. Los que se presentan ante el mundo como apóstoles, pues creo que están fuera de todo contexto de lo que apoyan las Escrituras. Ahora, apóstoles en el sentido de enviados, de personas que son testigos, pues ahí personas que tienen un ministerio, digamos, en ese sentido apostólico, porque son testigos fieles, pero no apóstoles en el sentido de los 12 y de los 13. Eso fue una vez y para siempre. Profetas, los hay. Dentro de la iglesia, gracias a Dios. Varones y mujeres, los hay. Pocos, pero los hay. Porque saben que su ministerio, para tener el ministerio que hay que tener y denunciar dentro y fuera lo que hay que denunciar, hay que pagar un precio. Y mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio. Pero ese precio merece la pena. Porque si no se enseña al pueblo de Dios como hay que enseñarle, si no se edifica la iglesia como hay que edificarla, si los creyentes no se forman como se tienen que formar, pues entonces no se están haciendo las cosas conforme al plan de Dios. O sea, Dios no quiere un pastor que sabe no sé cuántas cosas de la Biblia y una congregación que es medio analfabeta desde el punto de vista bíblico hablando. Pero claro, si resulta que hay una distancia muy grande. Algunos, la congregación está en un nivel, esto es sintomático, a lo mejor es una deformación de una interpretación que yo hago por mi propia profesión. Puede ocurrir que yo ahí me vaya un poco. Pero llama la atención el que la gente está en un nivel y resulta que lo que se llama el púlpito o lo que sea está a una altura impresionante sobre la gente. Eso para mí, cuando veo una cosa así y llego a un sitio que hay una cosa así, ya me pone muy nervioso. Porque es como si hay alguien que está por encima de todo el mundo y resulta que los pastores, los ancianos, los obispos, que son tres términos que hablan de las mismas personas, y ahora no hay tiempo para explicar esto, pero supongo que lo conocen, estas personas están en la iglesia para servir y no para ser servidos. Y quien no asuma esto, mejor que deje el supuesto ministerio que está ejerciendo. Porque el modelo es el Señor Jesucristo. Y Él vino para servir y no para ser servido. Y nadie está por encima del príncipe de los pastores. Por lo tanto, servir y no que te sirvan tiene también un precio. Y cuesta, y se sufre mucho cuando se ama a la congregación o a las congregaciones en las que tienes la responsabilidad de tener un ministerio. Porque te importan las personas, porque un pastor que no ama a las ovejas no debe de ser pastor de ninguna oveja. Hay que amar a las ovejas, y si se ama a las ovejas hay que sufrir con los que sufren, hay que llorar con los que lloran y hay que gozarse con los que se gozan. Eso es para cualquier creyente, pero fundamentalmente para quien tiene determinadas responsabilidades. Y además hay que saber que va a llegar momentos en que vas a sentirte solo, y lo más que puedes apreciar es que Dios está contigo. Eso le pasó al apóstol Pablo. Llegó un momento que todos le abandonaron, salvo una persona, que se quedó. Y ya estaba en la cárcel y ya iba a terminar su vida dentro de poco. Y aún esa persona que se quedó, que fue un íntimo amigo de él, podríamos decir, un compañero muy, muy fiel y que nos hizo la biografía más amplia que tenemos del apóstol Pablo, aún en la defensa esa persona no habló, pero fue la única que se quedó. Los demás se marcharon, y fíjense, no se fueron en ese sentido, digamos, al mundo, no, se ve personajes importantes que se van a otras iglesias, a otras regiones, o sea, que huyen de la quema, que a la hora de estar allí para estar al lado de Pablo y para apoyarle y para defenderle, al que le debían mucho en todos los aspectos, pues se va. Entonces hay que asumir eso y hay que sufrir eso. Ahora aquí dice que con apóstoles, con profetas, evangelistas, pastores y maestros, esto es importante, porque ser un pastor y no estar capacitado para enseñar la palabra de Dios no es de recibo bíblicamente hablando. Si ven las condiciones que la palabra de Dios dice que debe de reunir un pastor, entre ellas dice que es una persona que tiene que ser apto para la enseñanza de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Bien, pues con todo esto dice la palabra de Dios que es suficiente para perfeccionar a los santos. Con esto es suficiente para perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, el término perfección literalmente es equipamiento. O sea, si funcionan los evangelistas, si funcionan los pastores, si funcionan los maestros, ¿no? Si funcionan los profetas en la iglesia de Dios, se estará equipando a toda la iglesia, a todos los creyentes, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Que la obra del ministerio no es un patrimonio en exclusiva de los maestros, de los evangelistas y de los pastores, es de toda la iglesia. Y para que la iglesia pueda funcionar así, tienen que formarse los creyentes. Y no hay otra manera de que los creyentes se formen de manera seria, al menos que yo conozca, en lo que llevamos de 2000 años de la historia de la Iglesia, que el estudio sistemático de los libros que forman parte de la revelación de Dios. A saltos, un trozo aquí, otro trozo de ahí, y de otra manera no se forman los creyentes integralmente. Para que se formen hay que coger un libro, hay que estudiarlo, y prácticamente con ese libro casi estarás repasando la Biblia entera por cada libro que se vaya exponiendo. Y de esa manera es como se forma la gente. Y hay que actuar de tal forma que la gente tome interés en leer la palabra de Dios, pero no leerla solo por encima de manera devocional, que es muy bueno y en un momento, sino de estudiarla en serio y de profundizar lo más que se puede. Y eso no quiere decir que en la Iglesia todos son maestros, porque la palabra de Dios dice que esto no es verdad, y además esto no es verdad, o que todos son evangelistas, porque esto no es verdad. Pero todos, cada creyente tiene que conocer la palabra de Dios, porque todos somos testigos, y el testigo tiene que dar un testimonio, y el testimonio es el contenido de la revelación de Dios. Por lo tanto, es muy importante levantar iglesias, pero es fundamentalísimo e imprescindible esas iglesias que se levantan, que se formen los creyentes integralmente, para que sepan dónde están, dónde tienen que estar, y para que sepan discernir las cosas que difieren entre sí, porque hoy entre las iglesias locales difieren muchas cosas, y la gente puede encontrarse muy confusa. Dice, no, mira, si la palabra de Dios dice aquí del don de lenguas, pues resulta que ustedes me dirán en esta cuarta lista dónde están los milagros, dónde está el don de lenguas, dónde están las cosas. Y la última lista, sobre el año 68, está en la primera carta del apóstol Pedro. Y allí yo creo que con esto queda la cosa suficientemente clarificada. En la primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 4, en el verso 10. Esta es la última lista que tenemos de dones. Estamos ya en el año 68. Hay cantidad de documentos, porque esta carta y la segunda las escribió una detrás de otra. Y en la segunda carta, ustedes verán que hablando de la segunda venida del Señor, y para apoyar cómo él ve la segunda venida del Señor, y esto, aunque no sea el tema de esta noche, se lo digo de pasada, si quieren andar con elucubraciones y tener claro los momentos de la segunda venida del Señor, estudiense seriamente el capítulo 3 de segunda de Pedro, porque ahí más claro no puede estar. Y para apoyar eso, recurre a Pablo, que en su día le criticó y tuvo problemas, pero supieron resolver esos problemas. Y esto habla de la nobleza de Pedro y de la buena relación y conciencia que hubo después entre los dos. Bueno, dice el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué? Se criticaba la demora de la segunda venida, ya en el siglo primero. ¿Dónde está aquella promesa, no? Etcétera. Bien. Dice, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, somos capaces nosotros, de alguien que nos criticó públicamente y de manera dura por nuestra actitud farisaica, de tener la nobleza después de hablar de esta persona y llamarle amado hermano. Porque si no somos capaces de esto, estamos fallando en muchas cosas. Esto está claro, que Pedro entendió que Pablo tenía toda la razón en lo que le dijo, y que se dejó condicionar por otros que vivían en otra dimensión. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Los que entienden todo, pues están por encima de Pedro, que resulta que encontraba cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. O sea, los hay muy iluminados que no tienen ningún problema y lo tienen todo clarísimo, ¿no? Entonces, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Pedro escribe esta carta, y estamos cerca del año 70, sobre el año 69 o 70, ya circulaban por las iglesias cantidad de documentos del Nuevo Testamento. No con la prodigalidad de ahora, porque eran copias, y a lo mejor una congregación tenía una, pero ya podían leer, y ya estaba acreditada esas cartas de Pablo y de otros como revelación de Dios. Y él compara las cartas que Pablo escribe con las Sagradas Escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento, que no tenía ninguna duda de asumirlo como palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo están los dones ahí en la primera carta de Pedro? ¿Y qué dice? Dice el capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don, el carisma que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Economos es el término que se emplea, habla de economía, pero de economía de los contenidos de la salvación de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque ya existían las palabras de Dios novotestamentarias, casi todos los libros, salvo los escritos de Juan, que iban a ser más tardíos y que se iban a escribir prácticamente coincidiendo con el año 99 o el año 100, el último, que fue el libro de Apocalipsis. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder, a la fuerza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, primera lista, una serie de cosas. Segunda lista, al poco tiempo, recorte por el mismo autor. Tercera lista, Efesios, donde estamos, más recorte. Y cuarta y última lista, cuando existe la palabra de Dios y la revelación de Dios, se habla conforme a esa palabra y se habla con el poder de Dios. Y punto. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Bueno, pues aquellos a que Dios les da el don y para que puedan ejercer ese ministerio. Y todo lo que no sea esto, pues esto no es aceptable. Esto no es aceptable. No lo puede hacer cualquiera, pero nadie que actúe con estos dones que se dicen aquí en Efesios tiene que sentirse como que está por encima de los demás, porque no está por encima de nadie, y como que está para que le sirvan o para poco menos que le rindan culto. No, está para servir, y está para servir en la medida que se imite al Señor Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Bueno, pues se dice que con estos dones se cumple una cosa muy importante, a fin de perfeccionar, de dar el equipamiento a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí viene el concepto de que la Iglesia es una persona colectiva, por mucho que a algunos no les guste esto que yo digo. Tienen que demostrar que esto no es así. Aquí no habla de muchos varones, sino de uno solo. Y está hablando de la Iglesia formada por varios miembros, o por varias personas, o individuos, o como lo queramos decir. Bien, entonces este concepto es fundamental. La finalidad de equipar a la Iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios está clara, para que no seamos niños, niños pequeños, es el término, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no seamos sacudidos por las olas, ¿no?, que nos llevan para donde nos quieren llevar, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, ya pasó el tiempo. Este último texto que acabo de leer es extraordinario, porque nos enseña que crecemos de la cabeza. Quiero decirles que desde el punto de vista científico no crecemos fundamentalmente porque comemos. Tenemos que comer, de alimentarnos para crecer. Pero si no fuese por una glándula que tenemos en la base del cerebro, el crecimiento es imposible. Cuando no se produce esa glándula, produce varias hormonas que son fundamentales para la vida y para el desarrollo de una persona, para el desarrollo físico de una persona, incluso para el desarrollo más que físico de una persona. Produce hormonas muy importantes, pero produce una hormona que se llama la hormona somatotropina o somatotropa. Soma es cuerpo y tropos viene de trofos, que significa alimentación. Cuando esta hormona no se produce o se produce en pequeña cantidad, las personas tienen un problema de enanismo. Eso es lo que pasa cuando hay un problema de enanismo. Cuando esta hormona se produce en más cantidad de la que debe de producirse, se produce un problema de gigantismo. Y las personas tienen una altura desmesurada, y las personas tienen unas manos enormes y unos pies enormes, ¿no? Es decir, no corresponden al nivel de hormonas, vamos a decir, normal, entre comillas, que hay que producir. Bueno, pues crecer de la cabeza es crecer de Cristo, porque Cristo es la cabeza, y eso está suficientemente claro en las Escrituras. Aquí podríamos sacar conclusiones muy interesantes, pero ya el tiempo ha pasado, y ha pasado quizá demasiado, así que yo les agradezco la atención con que han estado ahí aguantándome hoy, y los que han estado otros días y todos estos días. Mi esposa y yo damos gracias al Señor por haber podido estar con ustedes, y espero que lo que hemos podido tener pues sirva para la edificación de la iglesia, aunque haya venido personas de diversas iglesias, pero iglesia no hay más que una, ¿no? Y todo aquello, como decía nuestro hermano en la oración, que no sirva para eso, pues eso hay que desecharlo. O sea, ustedes no tengan en cuenta lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Pues que el Señor les bendiga, y muchas gracias por su atención.